Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano Alonso.
Me alegra mucho escucharte. Pepe García Domínguez, hoy estás aquí, en Madrid.
Estoy a tu diestra, como todos los días.
A mi diestra, como todos los días, y como siempre digo, si fuera un programa de televisión, sería la izquierda de los espectadores. Pero esto es radio. El candidato Girauta hoy no está porque, en fin, penúltimo día de campaña, también está en Madrid, ¿verdad?
Creo que hoy ha estado en Lord, que no Lord. Lord de multitudes en el Hotel Meliá Castilla. Ha tenido un acto, creo que a las 7:30 de la tarde. Y mañana viernes tendrá un debate interesantísimo con el candidato de Vox, con Alejo Vidal Cuadras, en nuestra cadena amiga, en Es Radio.
Muy bien, bueno, pues seguiremos al candidato Girauta, que a partir del lunes, digamos que recuperará la normalidad en esta tertulia en el Búho. Pepe y Cristina, esperadme un momento. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos al Búho, un espacio para la reflexión y el análisis con la firma de Cristina Losada, Juan Carlos Girauta y José García Domínguez. Jueves 22 de mayo, penúltimo día de campaña electoral y cada candidato con su tema. Cañete, El Campo.
Cuando vamos a negociar a Bruselas, no pensamos que vamos a negociar 47.000 millones de euros, no. Pensamos, cuando nos sentamos en la mesa, que hay 1 millón de mujeres y hombres en el campo español, 1 millón de familias, que depende de la agricultura. Y eso te da fuerzas para negociar en la Unión Europea. La señora Valenciano, de campo, nada de nada.
Y Valenciano, en Televisión Española,
porque
Cañete.
He hablado de las formas, y yo estoy hablando del fondo, de un pensamiento que coloca a las mujeres en un papel subordinado. Y de ninguna manera he querido yo hacer de esto un tema de campaña, lo ha hecho él.
Las urnas ya se han abierto en 2 estados miembros, Holanda y Reino Unido, precisamente 2 de las circunscripciones donde los eurófobos pueden obtener mejores resultados. En el BUO nos preguntaremos por qué no hay formaciones abiertamente eurófobas en España, aunque hay conductas que remiten a ese ideario. Por ejemplo, la del alcalde de Sestao, Josu Bergara, del PNV, quien no haya tenido que rectificar sus palabras en un encuentro con inmobiliarios de la ciudad, donde dijo literalmente: no podemos permitir que haya personas que vengan a robar. Una referencia que 2 portavoces de SOS Racismo, Necane García y Brígida Ridruejo, calificaban de esta manera.
Lo que convoca es a las diferentes inmobiliarias de Sestao para incitarles a que dejen de alquilar los pisos a personas extranjeras.
Les era imposible empadronarse en Sestao y que desistían y acababan marchándose a otros municipios.
Una rectificación, la del alcalde de Sestao, que llegaba después de este tirón de orejas de su correligionario, el portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka.
No se enorgullece de lo dicho y de que seguramente, pues bueno, tendrá ocasión él de explicarse más claramente.
El Búho, con Mariano Alonso.
Con Cristina Losada y con José García Domínguez, Manolo Valls, tu conciudadano Pepe, estuvo ayer en tu ciudad, en Barcelona, respaldando a la candidata Elena Valenciano. También estuvo Martín Schulz, también estuvo Felipe González. Ya dijimos que iba a ser un acto importante y, entre otras cosas, el primer ministro galo, nacido en España, dijo en Francia: no hacemos política de austeridad como en España.
Sí, bueno, dijo, negó la evidencia, vamos, claramente. O sea, si un recorte de 50.000 millones de euros, que lo sacó adelante, además, a pesar de la rebelión de diputados de su partido, no es austeridad, pues no sé, pero evidentemente el primer ministro Valls tenía un problema de cómo presentar en España una política de austeridad al lado de una candidata del PSOE que dice que, bueno, que la austeridad ha sido un castigo impuesto por la derecha europea y que los socialdemócratas no han tenido nada que ver con la austeridad.
A ver, ha dicho cosas mucho más notables desde el punto de vista humorístico. Estamos hablando de un presunto dirigente de la izquierda europea, que es referencia para la española y en concreto para los socialistas catalanes, y Manolo Valls, que está a la derecha de Atila en sus posiciones en relación a la inmigración, pero también a la política económica, dijo algo tan estupefaciente como lo que sigue, y es una cita textual lo que ahora menciono. Dijo: tenemos que decir la verdad al pueblo francés, supongo que al español de paso también. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo no sé si os suena esta música. Esto de él, hemos vivido, habrá vivido él por encima de sus posibilidades. Yo nunca he vivido por encima de mis posibilidades. Es decir, pero ese es un discurso que tú puedes estar de acuerdo o no, pero yo no sé qué tiene que ver con los fundamentos del pensamiento de la izquierda, por lo menos de la izquierda clásica, hasta hace un cuarto de hora. ¿Qué ha ocurrido en la Unión Europea? La Unión Europea, hagamos un repaso de este vivir por encima de las posibilidades que hace eclosión en 2007. En 2007, quienes estaban viviendo por encima de sus posibilidades contables eran los bancos, que se habían llenado sus balances de unos productos tóxicos norteamericanos, que hacen que se pierda la confianza en el sistema financiero, que el mercado interbancario deje de funcionar, que los bancos no se presten dinero entre sí porque no se fían de los números que presentan sus balances, puesto que están contaminados por unos productos basura cuyo valor real era cero. A partir de ahí, a partir de ese colapso del crédito interbancario, se interrumpen los flujos de capital del norte de Europa hacia el sur. Ese cortocircuito del crédito continental lleva al colapso de la economía española, entre otras. Y todo eso deriva en una crisis de la que todavía no hemos salido. ¿Tiene algo que ver eso con vivir por encima de tus posibilidades? Vamos a ver, yo quiero recordar una cosa. Hay un discurso canónico ahora mismo, que además es el imperante en los medios de comunicación, que confunde causas y efectos. Se dice, hay un enorme déficit público, es verdad, pero es que el enorme déficit público y la enorme deuda pública que tienen todos los estados europeos no es la causa de la crisis, sino la consecuencia. Estados como España e Irlanda, el caso griego es aparte. Es decir, en el caso griego sería cierta esa interpretación. Es decir, ahí sí que hubo una fiesta fiscal por parte de la clase política griega. Pero España tenía un déficit del 34%, que era una cosa realmente moderada. Irlanda no tenía déficit. Es decir, la explicación canónica que se emite desde Berlín y que la izquierda francesa nos está reexportando hacia España no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. A mí si me dicen, no sé, un think tank de la patronal alemana que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, yo lo puedo criticar. Ahora, cuando Manolo Valls, diciéndome, yo soy de izquierdas, y la prueba de que soy de izquierdas es que usted, Pepe, ha vivido por encima de sus posibilidades, pensaré, bueno, ya, pues usted es de izquierdas, yo estoy en el limbo.
Podemos decir entonces, Pepe, que en Grecia es la excepción que confirma la regla, donde el Estado sí que hundió a la banca y no al revés.
Curiosamente, la banca...
En Islandia, a lo mejor, seguramente.
Curiosamente, la banca griega tuvo una conducta... Es extraño, ¿no? Porque tratándose de un país tan pequeño y donde existía una auténtica cleptocracia institucionalizada y perfectamente transversal, que iba más allá de las siglas de los partidos, curiosamente, la banca nacional griega tuvo una conducta impecable desde el punto de vista de la gestión financiera, ¿no? La culpa fue de la clase política. Ahora, eso ocurrió en Grecia. Una culpa de la que es copartícipe la Unión Europea en la medida en que permite que aquella gente entrase en la Unión falsificando sus papeles, como todo el mundo sabe. Ahora, tú no puedes extender ese argumento al resto de los países del sur de Europa. Los países del sur estamos en una crisis muy profunda que tiene que ver con el diseño institucional de la Unión Europea, que tiene que ver con el diseño del euro en su día, y que tiene que ver con un problema de productividad profundo y de asimetrías entre las economías del norte y del sur, que son profundamente distintas, radicalmente no complementarias, y en ese sentido se da una evidencia, estamos constatando una evidencia. Francia, más allá de la grandeur y toda de la autoimagen imperial que tiene el país y que ha tenido siempre, Francia no deja de ser un país del sur. Se habla de los PIGs, pero el PIG más pretencioso es Francia. Y, por tanto, tiene que aplicar las mismas políticas que se le dictan desde fuera de sus fronteras que nos estamos, el mismo aceite de ricino que estamos teniendo que tomar todos los demás. Lo cómico es que te venga Manolo Valls después de comprarse unos trenes que no le caben en las estaciones, lo cual indica que, en fin, que hay gente peor que nosotros por el mundo, y después de decir voy a meter un tijeretazo al gasto social de 50.000 millones de euros añadido a lo que ya había hecho Sarkozy, y decir, no, esto es de izquierdas. Y esto no es austeridad, hombre, pues si esto no es austeridad, que venga Dios y lo vea, ¿no?
Añadido a lo que había hecho Sarkozy, más bien añadido a lo que ya estaba haciendo Hollande, pero de manera mucho más suave, ¿no? Pero yo creo que lo interesante aquí, aparte de esto que comentaba Pepe sobre cuál es la realidad, de cuál ha sido la causa de la crisis y el papel del sistema financiero, etcétera, es en la cuestión política, es decir, en que vamos a ver, los socialistas españoles han hecho mucho hincapié en que estas elecciones europeas son la madre de todas las batallas ideológicas entre la izquierda y la derecha europea, es decir, entre conservadores y socialdemócratas, que entre la política económica de unos y otros hay un abismo, que la austeridad ha sido cosa de los conservadores, que los socialdemócratas no han tenido ahí arte ni parte, cosa que es absolutamente falsa, porque la política europea se ha consensuado siempre. Y es decir, obviamente, quien tiene más poder, quien ha tenido más poder es Alemania, pero veamos que en Alemania están gobernando socialdemócratas y conservadores juntos, ¿no? Y además no es la primera vez, es decir, gobernaron también previamente, ¿no? Por lo tanto, no hay un abismo entre la política económica socialdemócrata y la política económica de los conservadores.
No, perdona,
no lo ha habido.
Sí hay un cierto abismo. La política económica que aplica Schröder está muy a la derecha de la que ha aplicado la señora Merkel en la CDU en la actual etapa.
Bien, sí, es decir, que hay elementos que están ahí. Que
no, pero perdona, es decir, quien desmonta el estado del bienestar tradicional de Alemania es el SPD, es decir, bueno, no es la CDU.
Yo no diría que lo desmonta.
He utilizado el término estado del bienestar tradicional. Quiero decirte ya. que las políticas socialistas en un sentido genuino, cuando utilizamos el término socialista, es decir, el keynesianismo de izquierda que predominó desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hace un cuarto de hora con el proceso de globalización, quien pone coto a eso es el SPD y es Schröder. Por cierto, un alto consejero de Gazprom, una empresa rusa con las mejores credenciales éticas y estéticas.
Sí, bueno, a lo que iba, en España los socialistas, antes del tema Cañete, que ahora es el tema estrella de la campaña del PSOE, antes de ese tema el asunto central era esto, ¿no? Hay una batalla ideológica a muerte entre conservadores y socialdemócratas. Los conservadores han dominado la política europea ante la crisis, son los que han impuesto la austeridad, nosotros no hemos tenido ahí nada que ver. Esto ha sido cosa de ellos y, en definitiva, ¿qué nos quiere decir eso? Lo que nos quiere decir es que en España el PSOE considera que su electorado a lo que responde es a que haya una diferencia radical entre izquierda y derecha. Y esto a nosotros casi nos parece lo normal, ¿no? Porque vivimos durante muchos años una alta polarización política en España, ¿no? Bueno, yo casi no tengo ahora memoria de cómo era el grado de polarización en la época de Felipe González o en la época de Aznar, pero digamos que con Zapatero el tema izquierda-derecha adquiere de nuevo un protagonismo un tanto exacerbado, ¿eh? O sea, recuérdese que Zapatero hacía gala siempre de esto, ¿no? Y soy de izquierdas, soy rojo, en fin, todas esas afirmaciones de todas esas exhibiciones de etiqueta ideológica, ¿no? Eran muy importantes. Entonces el PSOE sigue en esa línea, sigue con una exacerbación de las diferencias y de ahí también que el rechazo que provocaron las declaraciones de Felipe González sobre la gran coalición. Pero claro, si tú estás diciendo que puedes hacer un gobierno de coalición con el partido de la derecha, o sea, con el Partido Popular, estás diciendo nuestras diferencias no son tan enormes.
Ha dicho Valenciano, perdona Pepe, ha dicho Elena Valenciano que lo de la gran coalición era una información que ya se venía, o una especulación que ya se venía manejando, que lo de la gran coalición es una cosa inspirada e incluso instigada por el IBEX 35, nada menos.
Yo no sé qué tiene que ver el IBEX 35 con los resultados demoscópicos que da el Centro de Investigaciones Sociológicas en todas sus catas electorales. Mira, cualquier instituto serio de investigación electoral te está diciendo que el partido mayoritario en este momento, el que tiene la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular, va a sacar una horquilla en las elecciones generales que puede oscilar entre los 140 y 145. Si me apuras, los 150 yéndoles muy bien. Con eso no se va a ninguna parte. Con eso es absolutamente imposible gobernar porque tú no te puedes apoyar en el soporte tradicional que era la minoría vasca o Convergencia y Unión. Convergencia ahora mismo está en el monte y no sabemos, está también a la izquierda de Bildu en algunos posicionamientos callejeros. Pero al margen de que CiU esté saliéndose del establishment por la vía del soberanismo catalán, con CiU tampoco sumas. O sea, si tú sacas 140 con la ruptura fáctica del bipartidismo, solo te quedaría una coalición absolutamente inverosímil formada por Partido Popular, Convergencia y Unión y Unión Progreso y Democracia. Eso yo en un artículo en Libertad Digital decía que sería como para alquilar sillas, que decimos en Cataluña. Eso es inviable políticamente. La otra alternativa, un pacto a la extremeña, es muchísimo más surrealista. Pensar en un gobierno entre Mariano Rajoy y los chicos de Izquierda Unida, bueno, en fin, eso como hipótesis humorística quizá tenga algún sentido, pero políticamente es absurdo. Es decir, el problema de la realidad es que existe. Esto ya lo descubrieron los surrealistas en su momento, en los años 20, pero es que sigue ahí la realidad. O sea, es tremendamente tozuda. Tú puedes hablar, perdona, puedes hablar del IBEX 35, puedes del índice de DAX o de lo que te dé la gana, pero el día de las elecciones, si te salen 140 del partido mayoritario y si el PSOE saca 105 o entre 105 y 110, ya me dirás cómo se gobierna este país.
Hombre, lo que pasa es que la realidad existe también en cuestiones electorales y electoralistas y evidentemente no parece, cualquiera puede entender que no parece razonable que el PSOE afronte unas elecciones como las del domingo o más, que decís en Cataluña, unas elecciones generales con un discurso que venga a ser algo así como en el momento dado llegaremos y negociaremos unas cuantas carteras ministeriales con el Partido Popular. Por otro lado, lo de Felipe González, en fin, fue una entrevista en La Sexta con Ana Pastor, que busca y rebusca las vueltas, hace bien, pero a Felipe González se le preguntó y dijo que llegado el momento no vería mal una gran coalición, pero se ha trasladado la imagen de que Felipe González ha metido en la agenda la gran coalición y la ha metido como algo inmediato, urgente, y desde luego creo que no se puede colegir eso de la entrevista en La Sexta.
Hombre, yo creo que Felipe González, ya por razones solamente sea meramente de edad, está más allá del bien y del mal. Es decir, se puede permitir decir lo que piensa, que es algo que a lo que te autoriza la edad, fundamentalmente. En fin, Felipe González es una persona razonable, sensata, que tiene una cierta visión de Estado y que también sabe un poquito de números, ¿no? Y ante estas cifras, ante esta expectativa, es decir, aquí ha habido una operación de acoso y derribo contra el bipartidismo, por razones que en fin, puede uno participar de ellas o no. En cualquier caso, esa crítica demoledora contra el bipartidismo está teniendo un cierto efecto en las bases electorales. Izquierda Unida tiene un crecimiento exponencial. Izquierda Unida, que era la izquierda paleolítica, la izquierda que todos suponíamos, punto de morir, pues ha resucitado y tiene un crecimiento insólito. Unión Progreso y Democracia, que es una especie de híbrido que no se sabe muy bien qué es, pero en cualquier caso tiene un pie o un pie y medio en el ámbito del progresismo, un campo genérico en el que puede caber alianzas con la izquierda, también está creciendo. Y después te encuentras con esa izquierda enanitos del jardín, que diría Cristina Losada. El paradigma es Podemos, o sea, es la izquierda telebasura. La izquierda sin demasiadas ideas, pero con una imagen atractiva para las audiencias televisivas. Yo creo, y lo he comentado con gente hoy en el periódico, que va a ser la gran sorpresa de estas elecciones. Pablo Iglesias, el Pablo Iglesias full.
Sí, eso se apunta. Por cierto, sabéis que una de las estratagemas de la candidatura de Podemos es convertir la cara del candidato, la cara de Pablo Iglesias, que es un rostro evidentemente muy popular por sus múltiples apariciones televisivas, en el logo del partido, de tal manera que lo que nos vamos a encontrar los votantes en las papeletas que estarán en las mesas de los colegios electorales el domingo es una papeleta en la que pone Podemos y donde en vez de una hoz y un martillo, o en vez de una gaviota, o en vez de una rosa con un puño, pues va a aparecer
el logotipo de La Sexta.
Va a aparecer la cara de Pablo Iglesias, la cara de un tertuliano muy identificable, desde luego.
La cara es el mensaje, ¿no?
La cara es el mensaje, efectivamente. O por la cara.
Es por la cara, ¿no?
No, yo insisto que a mí me parece preocupante que el Partido Socialista Obrero Español apueste todo su capital en las elecciones europeas a exacerbar y hacer ver que tiene enormes diferencias insalvables con el partido de la derecha y con la derecha. Porque esto ¿a qué nos remonta? Esto nos remonta a la demonización de la derecha que hace esporádicamente, iba a decir, pero no es esporádicamente, porque es muy frecuente en el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista tiende a una demonización de la derecha que raya en la expulsión de la derecha del sistema político. O sea, que raya siempre en decir, bueno, la derecha española no es democrática, en realidad. O sea, pueden aparentarlo, pero realmente no lo son. Del mismo modo que decían que Cañete puede disculparse, pero el problema es lo que piensa. Es decir, ahí hay un machismo, ahí hay una serie de rasgos paleolíticos, rasgos retrógrados, rasgos completamente repudiables y que sitúan siempre a la derecha en un territorio fuera del campo democrático. Y esto a mí me parece enormemente peligroso. Esto ya sucedió de manera muy notable en la época de Zapatero, jugaron esa carta mucho. Entonces esto ha conducido a un, bueno, pues esto crea una forma de pensar, esto crea una forma de actuar en el propio, las propias bases electorales del PSOE, ¿no?
Yo perdona, Cristina, pero sí. creo que el problema del PSOE en esta campaña no es el Partido Popular. Su problema es la izquierda. Es decir, el PSOE tiene un problema ontológico, diría yo. Es decir, el PSOE es un partido del establishment. Puedes tener la fantasía de que el PSOE es el partido de largo caballero, pero en fin, eso más allá de ciertas proyecciones mediáticas no tiene ningún recorrido. El PSOE es un partido de establishment, es un partido de poder y es un partido de orden, como son todos los partidos socialdemócratas europeos. Consecuentemente, el problema que tiene el PSOE es que, igual, ese tiene el mismo problema que tiene Manuel Valls. Es decir, tú puedes decir, oiga, que yo soy muy de izquierdas, usted me ve con una tijera recortando por todas partes y podando sin parar, pero no se crea, yo soy muy rojo. Claro, eso es un poco de coña, ¿no? Es decir, usted no es nada. O sea, usted está haciendo lo que hace cualquier partido y además seguramente hace bien podando. Ahora, no me explique milongas. O sea, no me venga con historias izquierdistas porque son inverosímiles. Fíjate que el PSOE, con gran astucia marketingiana, ha eludido el tema económico en esta campaña electoral. Se han pasado 4 años hablando contra la austeridad, hablando contra Merkel, hablando contra las políticas que se dictan desde Berlín, pero a la hora de esta campaña estaban hablando del sexo de los ángeles, nos estaban hablando del aborto, por ejemplo, que es algo que nada tiene que ver con la Unión Europea, que es algo que se regula en el ámbito nacional, cuando les ha salido la gran oportunidad de montar el numerito porque el candidato del PP ha dicho una improcedencia en relación a las señoras, se han dedicado con armas y bagajes a hacer demagogia en torno al feminismo y al machismo. Es decir, no tienen interés, pese a la supuesta condición terrorífica de la política económica dictada desde Alemania y desde Bruselas y desde la Troika. Oye, aquí nadie habla de la Troika, que era malísima hasta que empezó la campaña electoral. Ellos tienen esa contradicción. No puede el Partido Socialista decir, no vamos a hacer lo que necesariamente vamos a tener que hacer, porque nosotros estábamos en el establishment. ¿Por dónde se le está yendo la fuerza y por dónde está teniendo una sangría electoral? Pues por el flanco izquierdo, evidentemente, por Izquierda Unida y más allá de Izquierda Unida, es decir, más allá de la izquierda que no es competencia de la Guardia Civil, que diría Alfonso Guerra. Es decir, de Podemos y otros grupos antisistema que están rascando en su base sociológica, y eso es así.
Ya, pero yo, el tema económico en serio, claro que no lo está tratando el PSOE en esta campaña, pero yo recuerdo perfectamente la precampaña, o sea, que la empezó Elena Valenciano cuando todavía no existía el nombramiento del candidato del PP, estaba ahí, se sabía que probablemente era Cañete, pero no estaba designado, no estaba haciendo campaña, y ella sí empezó a hacer campaña, y el mensaje que iba dando por los sitios donde aparecía era el de la austeridad. O sea, estamos contra la austeridad, esto es lo que ha provocado el paro, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué pasa? Que efectivamente no están difundiendo un programa económico que entre con una mínima seriedad en las cuestiones concretas. Lo que están dando son unas pinceladas demagógicas relacionadas con la economía. Eso sí, o sea, estamos en contra de la austeridad y por eso Valls ha tenido que decir en Barcelona que él lo que había hecho no era austeridad, que era política de izquierdas. Claro, ¿qué es política de izquierdas? Pues lo que haga un partido de izquierdas, ya está, no hay más más contenido ahí, ¿no?
Por otro lado, es curioso también que el Partido Popular, y por la especificidad de su candidato, evidentemente, se está centrando mucho en la cuestión del campo. Vamos a recordar lo que decía Cañete hoy.
Cuando vamos a negociar a Bruselas, no pensamos que vamos a negociar 47.000 millones de euros, no. Pensamos, cuando nos sentamos en la mesa, que hay 1 millón de mujeres y hombres en el campo español, 1 millón de familias que depende de la agricultura. Y eso te da fuerzas para negociar en la Unión Europea. La señora Valenciano, de campo, nada de nada.
Yo de campo un poquito. De campo un poquito. Bueno, entonces tampoco podemos... No mucho, pero un poquito.
Más bien urbanita.
Sí, bueno, pero algo he leído sobre el campo. Yo recuerdo que se le preguntó en cierta ocasión a un profesor universitario catalán, ¿qué haría usted con nuestro campo catalán? Y él dijo, lo asfaltaría todo. Gran lucidez.
Una propuesta moderada, ¿no?
No, una propuesta...
término medio.
Una propuesta profundamente sensata. De Fabián Estapé, ya lo decimos todo. Fabián, que entraba con una botella de whisky siempre en las clases y con una camarera que le servía. Yo fui alumno suyo y es una escena que nunca olvidaré. La camarera que le servía el whisky a don Fabián, que después nos explicaba lo de la... Es el momento, cuéntame, cuando solicitó el ingreso Franco en el mercado.
A ver, momento, cuéntame. Adelante, don José.
Pues don Fabián Estapé, que trabajaba en el plan de desarrollo con López Rodó, con los Lópeces, él nos contaba...
Más cuéntame imposible con esos apellidos.
No, completamente. Entonces, él solicita el ingreso de España, de la España franquista, en el entonces llamado Mercado Común. Envían un dossier pesadísimo, esto lleno de datos, de informes, de una bronca administrativa llena de sellos, etcétera. Envían eso a Europa y al cabo de un mes se lo devuelven al pobre Fabián, que nos contaba en clase, dice, claro, y nos lo devolvieron por exceso de franqueo. Correos.
Pero bueno, el campo, parece que es lo que
a ver, lo del campo,
se centra mucho en eso y dice que es muy importante, pero claro.
A ver, el campo es muy bonito, está lleno de moscas, es muy interesante, pero hay que saber un par de cosas sobre el campo español y sobre el campo en la Unión Europea. Vamos a ver, el presupuesto de la Unión Europea se destina en un 45% al campo. Y tú puedes decir, ¿eso es mucho o eso es poco? ¿Eso está bien o eso está mal? Pues depende de la importancia que tenga el campo en la economía europea y, en concreto, en el caso que más nos afecta, en la economía española. ¿Qué representa el sector primario? Es decir, la pesca y el campo en el conjunto del Producto Interior Bruto español. Pues te voy a decir lo que representa, el 2%. Al 2% del PIB español estamos dedicando, y en el resto de los países de la Unión es parecido al porcentaje, a lo que significa el 2%, es decir, a lo que significa nada en términos reales de la economía, estamos destinando el 40% del presupuesto comunitario. Y te recuerdo que la economía es la ciencia de los usos alternativos. Es decir, el dinero que tú destinas al campo lo podrías utilizar en otra cosa, porque si no estaría muy bien. El problema es que hay ahí lo que un abogado llamaría lucro cesante y un economista coste de oportunidad. Es lo más interesante destinar la mitad de los recursos de la Unión Europea a una cosa que representa el 2% del PIB. Decía, hay 1 millón de familias, decía el candidato Cañete con gran entusiasmo. Bueno, yo te lo puedo cuantificar. Del sector primario, es decir, de la pesca y del campo, depende el 5% de la población española. El 5%. Y disminuyendo. Es un sector, todo lo respetable que tú quieras, pero perfectamente marginal en términos demográficos y en términos de creación de valor. Yo entiendo que existan políticas sociales, y digo sociales, o sea, políticas de renta, destinadas a la población del campo, que por características sociológicas, por razones de edad, por razones culturales, si quieres, debe ser mantenida.
Por razones demográficas también, porque sí. Es marginal en el número total, en la población total española, pero evidentemente en un país tan con unos, digamos, con unas subidas y bajadas de población tan grandes, hay lugares donde el campo es muy importante. Estoy pensando en La Mancha, estoy pensando en Extremadura, donde el campo es muy importante, aunque
no,
sobre
bueno,
el total de la población.
Perdona,
sea,
en fin, yo te digo lo que significa en términos de económicos. El campo español no significa nada. Y yo ya sé que esto suena mal y no suena muy popular, pero es que es la verdad. Es decir, puede haber agroindustria, todos, bueno, no sé si todos, yo he pasado, es decir, recuerdo algún viaje en otra radio en la que trabajábamos en su momento, que fuimos a hacer programas en Almería y en fin, aquello de la, te puede producir, la zona de los plásticos, te puede producir 5 cosechas al año, ahí hay un crecimiento económico espectacular, todo eso tiene mucho sentido económico, pero después tú tienes una agricultura subvencionada que desde el punto de vista estético y literario y de fin, y de las novelas del 98 y Azorín, todo eso está muy bien, pero económicamente es nada. Entonces, si tenemos que reindustrializar España, y el gran problema de España no es que plantar girasoles subvencionados, el gran problema de España es reindustrializarla. Destinemos los recursos, que son escasos por definición, a reindustrializar este país y no hacer populismo barato agrícola.
Bueno, no, es que yo realmente, claro, vivo en una comunidad autónoma que sí que tiene un sector agrario y pesquero que, bueno, no sé cuál es su peso exacto en la economía, pero desde luego está ahí y también tiene desde luego el problema de reindustrializarse o de mantener ciertos sectores industriales que se han venido abajo y que están muy en situación muy, muy de quebranto, como es el sector naval, ¿no?, por ejemplo. Pero yo creo que Cañete básicamente lo que está haciendo es una campaña en la cual está tratando de señalar, vamos a ver, nosotros sabemos gestionar, el mensaje es nosotros sabemos gestionar, él, hombre, él ha sido ministro de Agricultura, es un hombre que no es la primera vez que se encarga de este tipo de temas, ha estado en la Unión Europea con esto también y por lo tanto tiene que hacer valer esa cualidad suya, ¿no?, esa competencia suya. Y yo creo que ahí hace bien, es decir, bueno, está hablando del campo quizá porque es también el tema que más conoce y donde puede decir, mire, nosotros hemos conseguido estos fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, las campañas electorales son así, ¿no? Tampoco podemos pedirle al candidato que vaya a hablar de la reindustrialización española.
Pues no sé por qué no, perdona, no sé por qué no se lo podemos pedir.
Bueno, ya todo el partido del gobierno.
Claro, le podemos pedir, pero quiero decir, es un tema que evidentemente no está en el discurso político.
Perdona, es que el problema es ese, que no esté en el discurso político el gran problema de este país, que es la reindustrialización.
Bueno, por hablar de otra cosa que no está en el discurso político, español, que sí en el de otros estados comunitarios, como lo hemos dicho antes, Holanda y Reino Unido, que hoy mismo han empezado a votar, aunque el recuento final será el domingo, como en todas partes, y es la eurofobia, lo veníamos apuntando estos días, pero yo quería profundizar un poco. ¿Por qué no hay ninguna apuesta por minoritaria que sea claramente eurófoba, que vaya a las claras, que no haya que buscar en la letra pequeña del programa electoral propuestas anti-europeístas, anti-Europa? ¿Por qué no la hay en España frente a otros países? Y ahí estamos viendo no solo Reino Unido y Holanda, sino también Francia, donde nos venimos temiendo que el resultado del Frente Nacional de Marine Le Pen va a ser el domingo espectacular.
Bueno, yo he leído un artículo de José García Domínguez.
Aquí presente.
Aquí no sé presente. Si es un autor recomendable.
Bueno.
En Libertad Digital, supongo que lo has leído.
Lo he leído en Libertad Digital y hablaba del euroescepticismo y daba ahí una tesis de por qué no hay euroescepticismo en España. Hablaba del europapanatismo, que España es, el sitio donde sus élites políticas son más cerradamente euro, no sé cómo llamarles, o sea, partidarias de la Unión Europea y nada críticas hacia el proyecto europeo. Yo tengo otra tesis de por qué no hay euroescépticos en España. Yo creo que su terreno político, su espacio político lo ha ocupado el populismo contra los políticos. El euroescepticismo de Le Pen, del UKIP británico, de Wilders y de otros, cada uno con sus matices, básicamente tiene desde luego un trasfondo relacionado con la crisis económica, tiene un trasfondo relacionado con el nacionalismo, pero también digamos que tiene ese aspecto de esos de Bruselas son unos burócratas que están mandando sobre nosotros, es decir, todo lo malo que pasa o gran parte de lo malo que pasa es culpa de los burócratas de Bruselas. Entonces, en España la protesta y el malestar y el descontento que ha creado la crisis económica se ha canalizado contra los políticos españoles, no contra los políticos europeos, no contra los burócratas de Bruselas, no contra Merkel, etcétera. Como eso ha ocurrido en Grecia por razones muy concretas, ¿no? Es decir, porque Grecia tuvo que ser rescatada, en fin, tuvo que hacer unos recortes brutales y naturalmente eso puso en primera fila ahí a Merkel y aparecían estas las manifestaciones con la cara de Merkel como si fuera nazi y todo eso. Pero en España los recortes, todo lo que se ha hecho se ha echado sobre los políticos españoles y no sobre la Unión Europea. ¿A qué se debe esto? Es otra historia. Pero yo creo que ese espacio de indignación aquí se ha canalizado por ese lado. Se ha canalizado internamente. Es decir, no ha habido que buscar enemigos exteriores porque el enemigo está dentro.
A mí me sabe mal coincidir tanto contigo. Y no puedo llevarte la contraria, pero es verdad.
Hagamos de tripas corazón.
Sí, sí, participo de esa idea. Mira, hay un autor que a mí me gusta mucho, un canadiense, que es ahora mismo preside el Pen Club Internacional, John Ralston Saul. Estuvo en Barcelona hace un par de días. Y él tiene una tesis que es muy brillante. A mí las tesis, si son brillantes, si son atractivas, me da igual que sean ciertas o falsas, ¿no? Por pura estética las puedo asumir. Y Ralston Saul sostiene que en los países de tradición cultural católica, y pocos países más católicos que España, se ha producido un proceso de secularización del discurso, del sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa, fruto del pecado original, es algo consustancial al catolicismo. Las iglesias ahora mismo están vacías, pero esa cultura profunda, esa psicología colectiva, ese inconsciente, que te diría algún pedante, sigue presente en la sociedad española. Simplemente se ha hecho una traslación del ámbito de lo sagrado al ámbito de lo nuevo sacro, que es la economía y la política económica. Fíjate que tiene mucho, que hay un enorme paralelismo entre el relato católico del sentimiento de culpa que se debe purgar con la penitencia y la expiación, y ese discursito que nos repetía Manolo Valls hace 24 horas en Barcelona, pero que es un discurso canónico, sobre todo en los medios de comunicación, que yo creo que son los que han marcado la percepción. Creo no, sé, tengo la evidencia absoluta que han marcado la percepción que tiene la población española sobre los orígenes y las causas de esta crisis. Cuando te dicen, es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Es decir, vuestro pecado original es que habéis gastado mucho, vivíais muy bien, vivíais demasiado bien y por tanto ahora debéis purgar vuestro pecado con la austeridad. ¿Se han quitado la sotana? Pero es el discurso de la contrarreforma, si quieres. Esa es la tesis de Ralston Saul, insisto, yo aunque solo sea por estética la asumo. Pero cuando se habla, por ejemplo, de los burócratas de Bruselas, y hay todo un discurso populista del mismo modo que se habla aquí de la casta política, es decir, diciendo toda la culpa la tienen los políticos, como si en la historia de la humanidad los políticos no hubieran sido iguales siempre, como si en 2007 hubiera cambiado el carácter de los políticos y pasaran de ser buenos y maravillosos a malvados, ladrones y una casta que nada tiene que ver con el resto de la población, como si ellos bajaran de Marte. Pero el presupuesto de la Unión Europea, a la gente no se le dice que es del 1% del PIB europeo. Es decir, la Unión Europea, o sea, es una enorme burocracia, porque tú ves allí en las imágenes del telediario a 1000 tíos que no se sabe muy bien qué hacen en Luxemburgo, en Bruselas. Bueno,
con muchos cascos, como los
sí, con cascos y tal, y dice, todos estos están gastando, y el trinque, en fin, y toda esta cosa un poco, en fin, no la voy a calificar que impera en el discurso mediático. Bueno, es el 1% del presupuesto europeo, es nada. Tú mira, búscate el equivalente natural, que es los Estados Unidos, mira cuál es el presupuesto federal de los Estados Unidos y compáralo con la Unión Europea. La Unión Europea es un estadista Potemkin. Más allá de la escena que tú ves de los 1000 tíos con casco, no hay nada. Bueno, sí, están las subvenciones agrícolas estas que tan felices hacen a Cañete y a los entusiastas del agro español, pero no hay nada más. Coincido con Cristina, es decir, aquí se ha echado la culpa a la clase política. La clase política ha estado dispuesta a atracarse ese cáliz y, por tanto, no hay una interpretación seria de la crisis y de ahí quizá la ausencia de eurofobia. Es muy extraño, pues yo en el artículo de hoy en Libertad Digital decía, bueno, hay quien atribuye esto al pasado autoritario, la eurofilia, es decir, el entusiasmo europeísta transversal de todos los partidos y de las élites españolas en general. Es decir, aquí nadie te habla mal de Europa. O sea, los políticos españoles son una peste. Ahora, los de fuera ya no son una peste. Y Europa, desde luego, es maravillosa. Es mucho más maravilloso los Estados Unidos. Aquí todo el mundo quiere ser yanqui.
Sigue imperando lo de Ortega, que Europa sí. Es la solución, ¿no? De todas formas, decías tú, Pepe, Estado Potemkin, claro, lo cierto es que es tan endeble el entramado que, si nos vamos a una cuestión de defensa, la Unión Europea, no nos engañemos, es tremendamente dependiente de la relación transatlántica. No sé si decir satélite de Estados Unidos sería quizá un poco fuerte, pero ese es otro aspecto que la define hoy en día, desde luego.
Bueno, yo lo que quería remarcar, perdona Mariano, que cambie un poco, que no. Vuelva a remarcar un asunto sobre el euroescepticismo en Europa, porque veamos, por ejemplo, el caso de Italia, que me parece similar en ese aspecto al de España. Y es decir, en Italia, que yo sepa, que tampoco soy, no frecuento en exceso la política italiana, pero en fin, algo veo. En Italia no hay un partido euroescéptico.
Sí, sí lo hay, Cristina. La Liga Norte. La Liga Norte es euroescéptica.
La Liga Norte, pues la Liga
no
Norte.
Es cualquier cosa, tiene una representación notable.
No, pero esos estaban ahí desde siempre. Es decir, no es una novedad. No han surgido con la crisis. No han tomado cuerpo con la crisis en el euroescepticismo. Y sin embargo, el principal movimiento, porque tampoco se le puede calificar exactamente de partido, que surge con la crisis, es el Movimiento Cinco Estrellas de Pepito Grillo, y es un movimiento contra los políticos, contra la casta política. No olvidemos que es en Italia donde empieza...
Sí, es donde se acuña el término.
Donde se acuña el término casta, con un libro, creo recordar, que hablaba de los privilegios de los políticos en Italia, etcétera, etcétera. Bien.
Sí, es cuando se empezó a hablar de los coches oficiales y todas esas cuestiones.
Sí, todas estas historias, ¿no? De los políticos profesionales, de la gente que solo vive de la política, los apparatchik, etcétera. Bien, en Italia el enemigo ha sido también el político italiano, la casta política, ¿no? Entonces, cuando el caso es que, al final estas cosas son así, ¿no? Ante una situación de tremenda, en fin, caída en picado de la economía, pues se terminan buscando chivos expiatorios culpables fáciles y visibles y cercanos.
Pero piensa una cosa, sí. Cristina, tiene una cierta justificación, si conoces la intrahistoria italiana, ese repudio de la casta política, y hablo de casta refiriéndome a la élite dirigente italiana, porque es verdad. Es decir, hay un fondo de verdad. Pepito Grillo no sale de la nada y se convierte, creo que ahora mismo es la tercera fuerza parlamentaria de Italia, porque sea un demagogo que en televisión monta numeritos. Solo con eso tú no te conviertes en la tercera fuerza de Italia. Es decir, o apelas a algo que tiene visos de verosimilitud, que tiene algún vínculo con la realidad, o no pasa. Italia tiene características propias. En España nos encanta pensar que somos siempre lo peor del mundo. Es decir, tú cuando hablas... yo sé que hablo con un nacionalista español cuando me están diciendo todo el tiempo que España es una mierda. Es decir, yo pienso, este será un nacionalista español seguro, y no me equivoco. Cuando estás con los italianos, a los italianos les pasa una cosa, es decir, que su Estado no es nada serio. Es decir, el Estado español, pese a lo que creemos aquí en España, es bastante serio. Estoy hablando de la Administración Central del Estado. Las autonomías no son serias, pero las autonomías son una creación reciente, y la administración local es bastante cleptocrática. Pero la Administración Central del Estado, que es una cosa que tiene una gran tradición. Cuando tú tienes un Estado que tiene 500 años, ahí hay unas inercias, hay unas tradiciones y hay unos anticuerpos frente a las corruptelas que funcionan. Es decir, tú cuando tratas con un alto funcionario del Estado español, es decir, piensan los cuerpos, desde el cuerpo diplomático, el cuerpo de abogados del Estado, de inspectores de Hacienda, de inspectores tributarios, eso es muy serio. Ahí no se cuela nadie por amiguismo. Pero no pasaba en el franquismo, no pasa ahora mismo en democracia, y no pasaba en el siglo XIX en la Restauración. Quiero decirte que hay una tradición de cierta seriedad. Eso no ocurre, desde luego no ocurría en Grecia, donde se colocaba desde el ministro hasta el conserje. Ahí, en fin, esta imagen que a veces se quiere proyectar en el caso español, en el caso griego era cierta, y no pasa en Italia, que es un Estado bastante frívolo y bastante clientelar. Quiero decirte que hay un fondo de verdad en el caso italiano, ya que a la gente le decepciona. Hombre, no somos la última porquería moral del mundo, ¿no? Oiga, hay sitios que son peores. Es decir, España no es el peor lugar del mundo, pese a lo que, en fin, al afán de los españoles por intentar demostrar lo contrario, ¿no? Es decir, hay un cierto pozo de verdad en el caso de Beppe Grillo, que desde mi punto de vista en España se exagera enormemente.
Ahora que hablabais de aceptamos la enmienda. No, ahora que hablabais de la Liga Norte, sus correligionarios claros en España, que serían CiU y el PNV, hombre, sobre el papel no son euroescépticos, no son eurófobos, pero claro, el europeísmo del PNV y de CiU es muy difícil atar esa mosca por el rabo, ¿no? Porque, hombre, claro, son europeístas sobre el papel, pero defienden una Europa de los pueblos, que es algo que se da de bruces con el espíritu de los padres fundadores y con la realidad de la Unión Europea, que es fundamentalmente, como todos sabemos, una unión de estados. No sé qué pensáis de esto.
A ver, yo el caso del PNV lo conozco poco. Les gusta, en fin, aquello de estar...
No entremos de nuevo en diferenciaciones entre catalanes y vascos.
No,
que nos pueden llevar lejos.
Hay una cierta tradición europeísta en el caso del catalanismo, y yo se la reconozco. Y bueno, ellos siempre han tenido una voluntad de... Ellos siempre han alardeado de que Cataluña es muy europea, como si Madrid fuese Centro África o Burundi o algo así. Es lo que les encantaría, ¿no? Digamos que en el imaginario nacionalista Madrid es África y Barcelona es Suiza. O Liechtenstein en algún caso, si te acercas a la Plaza San Jaime. Pero bueno, cuando tú tratas con los independentistas y les dices, bueno, pero ¿qué pasaría aquí si se consuma la independencia? Te dicen en serio, o sea, tú puedes estar hablando de tú a tú. Yo estuve comiendo hace poco con un buen amigo que es dirigente de Convergencia y me decía, no, Pepe, pues esto será como Noruega. Claro, yo miraba al tío, pensaba, pero tú te paseas por las mismas calles que por las que me muevo yo. ¿Tú has visto muchos noruegos en el Sánchez de Barcelona? Y dice, no, esto será Noruega y será como Suiza y tal, y seremos felices y como menos felices. Bueno, si tú te crees que Lérida es Oslo, pues vale, adelante con los faroles, pero yo paso por Lérida cada semana, te aseguro que es un sitio entrañable y tal, pero que se parece más a Huesca que a Estocolmo. Si quieres tener esa fantasía, tenla, vale, este es un país libre, pero entonces ellos viven en esa alucinación colectiva de pensar, no, es que Cataluña es profundamente europea, tremendamente europea. Después tú te vas a la Cataluña real y nadie sabe hablar un solo idioma, la gente grita por la calle como cafres, pues igual que en el resto de España, en fin, es un profundamente iguales a todos los demás. Ahora, viven en esa ensoñación. Ellos tienen, es decir, la creencia europea, pero claro, el proyecto europeo es un proyecto cuya ratio última es acabar, no sino acabar, es superponerse a los estados. Es decir, aquí la idea es ir a unidad, a agregar territorios, no a segregarlos.
Y luchar contra los nacionalismos. Eso está, evidentemente, la idea inicial de la Unión Europea.
Digamos que lo que los estados democráticos se basan en la nación de ciudadanos, no en la nación identitaria, que es la que plantean los nacionalistas. O sea, el nacionalismo destruye la nación de ciudadanos. Eso es fundamental y es algo que está ahí y que choca abiertamente con el proyecto europeo. El proyecto europeo se basa en la ciudadanía, no en la identidad, no en que, en fin, en estas identidades culturales o identidades étnicas o de otro tipo. No, se basa en la ciudadanía. Entonces, claro, para el nacionalismo eso es decir, es un europeísmo, digamos, que viene de lo que dice Pepe, ¿no? De esa, en fin, de una tradición que por rechazo también a España, digamos, España es una cosa atrasada y tal, y nosotros en cambio estamos en la vanguardia y somos europeos. Es un poco el elemento de rechazo a España el que incentiva el europeísmo del nacionalismo catalán particularmente, ¿no? Pero el nacionalismo catalán ahí está también, justamente este es otro de los elementos por los cuales no hay estos partidos populistas y eurófobos que hay en otros lugares de Europa, porque por ejemplo en lugares como Cataluña ese espacio lo ocupa perfectamente el secesionismo. Es decir, en la indignación por la crisis, etcétera, ¿cómo se canaliza ahí? En gran medida, pues a través de la idea de que hay que romper con España y del nacionalismo. Esto me parece que es otro de los factores a tener en cuenta para explicar por qué en España no ha surgido algo parecido al Frente Nacional de Le Pen, ¿no? Con todas las diferencias de matiz que
en
luego...
En Cataluña ya tenemos el Frente Nacional, o sea, no hace falta que lo invente porque ya está ahí, además está gobernando.
Sí, sí, es verdad.
Nos quedan unos minutos de El Búho, aquí en Radio 4G, Radio Siglo XXI. Ya saben que es un programa con la firma de Juan Carlos Girauta, Cristina Losada y José García Domínguez, que nos acompañan esta noche. Un término muy de moda ahora, ¿verdad, Pepe? Es el de tracking. Cualquier tertuliano de pro lo maneja con soltura, dentro y fuera del micrófono.
Se trabaja mucho el tracking.
Se trabaja mucho el tracking, efectivamente. Yo reconozco que no sé muy bien exactamente lo que es y que tampoco me importa mucho.
¿Cómo? ¿Tú no dominas el
no,
tracking?
No, yo confieso que no domino el tracking, que no estoy en ese segmento. Pero más allá de eso, es evidente que hay que hacer alguna prospección de lo que pueda pasar, no solo el domingo, sino después del domingo, tanto en España como en Europa. Si pierde el Partido Popular... hay quien habla de la necesidad de que Mariano Rajoy convocase elecciones anticipadas. Si el que pierde es el Partido Socialista, y veremos por cuánto, además con una candidata que es, no en vano, la número 2 de Alfredo Pérez Rubalcaba, hay quien piensa que noviembre para las primarias del PSOE, esas sobre las que vosotros sois tan escépticos, sobre todo de que sean abiertas, pues se antojaría un calendario excesivamente largo. No sé cómo lo veis y si veis alguna otra variable que también afecte a los pequeños de los que tanto hemos hablado estos días.
Yo creo que podemos asistir a partir del domingo a algo que se llama, que alguien decía, alguien calificó como la rebelión de los Mindundis en su momento, y es la eclosión de las pequeñas fuerzas.
Nuestro buen amigo Florentino Portero.
Florentino Portero, sí. Fuerzas ahora mismo marginales. Tener una presencia en un parlamento es una caja de resonancia fundamental. Mira, cuando se crea Ciudadanos, se decía, estos son cuatro locos marginales que no se han integrado en Cataluña. Los cuatro locos sacamos, me incluyo, tres diputados, y esos tres diputados se van a convertir en la tercera fuerza de Cataluña, con más, que van a ser más de 20 en las próximas elecciones. Una fuerza decisiva que estará por delante, en términos de presencia, de votos y de parlamentarios, muy por delante del Partido Popular Catalán y del PSC. Cuidado con los cuatro locos cuando consigues que se haga un huequecito en un parlamento. Rosa Díez no tenía ninguna importancia, era una diputada marginal del grupo mixto que se movía sola con un discurso españolista atrabiliario en el contexto de complacencia retórica con los nacionalismos que se daban en el Congreso de los Diputados, y aquella señora perfectamente singular y única, va a tener, bueno, pues va a ser en realidad quien se cargue el bipartidismo en este país, junto con Izquierda Unida. Cuidado con la presencia, con las presencias testimoniales. Yo creo que hay dos fuerzas que ahora mismo son nada, son un cero a la izquierda, que van a hacer irrupción y que van a hacer daño, la una a la derecha y la otra a la izquierda. Quien va a hacer daño a la derecha y al Partido Popular es Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos, estoy seguro de que saca un diputado, y Girauta puede entrar en el Parlamento. Y hay una en el Parlamento Europeo. Y hay una segunda fuerza de la que se habla poco, y yo creo que va a ser la gran sorpresa, que es Podemos. Podemos, que es la izquierda folclórico-mediática, puede también conseguir un par de diputados y tener un, en fin, aparecer ahí en el escenario.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo que dice Pepe es cierto, con un matiz. La resonancia que hay desde el Parlamento Europeo es menor que desde el Parlamento Nacional o de un Parlamento Autonómico. Es decir, yo creo que la relevancia de estas elecciones europeas para las fuerzas minoritarias, nuevas, los pequeños, que les hemos llamado, es que va a haber una criba. Es decir, que ahí se va a ver si cuáles de estos partidos van a poder presentarse con alguna posibilidad a las próximas elecciones generales o previamente a las autonómicas, municipales, etcétera. Pero bueno, yo creo que las municipales son menos importantes que para estas fuerzas. O sea, lo más importante serán autonómicas y nacionales. Entonces, ahí en las europeas es un poco el test. ¿Pasamos ese filtro o no lo pasamos? Los que pasen ese filtro ya se encuentran con muchas más posibilidades de pasar el siguiente. Esto por un lado. Por otro, ¿una derrota del Partido Popular va a provocar un adelanto electoral? Para nada. O sea, estoy convencida de que no será así. Es más, no veo tampoco que haya ninguna justificación para ello. Ha pasado en otras ocasiones, y mal no recuerdo, cuando ganó Zapatero, ya no sé, ya no lo he mirado, si las primeras de 2004 o las siguientes, en 2008, yo creo que fueron las de 2008, bueno, en las europeas de 2009 parece que las ganó el PP. Es decir, que puede ocurrir perfectamente. Además, es lógico, suele ser así, que el hecho de que haya reciente una victoria de uno de los dos grandes partidos a escala nacional, movilice al votante contrario para acudir en las siguientes elecciones a votar por el otro partido.
Pero, perdona, Cristina, las elecciones de 2009 yo creo que fueron el cambio de tendencia más importante de aquellos años, donde se vislumbró que, digamos, España estaba dispuesta a darle la victoria electoral al Partido Popular. Hubo quien no lo vio así, hubo quien dijo que fue una catástrofe del Partido Popular, pero yo creo que fue un muy buen resultado con Jaime Mayor Oreja al frente, y que preludió la llegada del Partido Popular al gobierno, y además con mayoría absoluta.
Es que para mí que en fin, que estos a ver, las elecciones es muy complejo, me parece a mí, decir que hay una tendencia solo por unas elecciones. Es decir, si tras las europeas, imaginemos, si en las europeas las ganara el Partido Socialista y después las municipales y las autonómicas también, sí, bueno, ahí podríamos decir hay una tendencia clarísima, pero solo en las europeas yo no me atrevería a decir tanto. Es más, tampoco creo que tenga ningún efecto sísmico en el Partido Socialista. Yo entiendo, naturalmente, que candidatos que están por ahí brujuleando, como Carme Chacón, etcétera, pretendan, si el Partido Socialista tiene una derrota en las europeas, pretendan que esto sea la palanca para pedir una convocatoria ya mismo de primarias y todo esto, pero yo creo que no lo van a hacer. Los grandes partidos yo creo que van a tragarse el sapo y continuar adelante.
Yo no hablaría de sapo en el caso del Partido Popular. Mi intuición es que el partido del gobierno de España va a ser el único, uno de los muy pocos partidos que están gobernando ahora mismo en Europa, es decir, que están administrando a su electorado ese aceite de recino particularmente amargo que es la austeridad, que puede ganar, y de hecho yo creo que el PP va a ganar estas elecciones, que puede ganar en su circunscripción. Piensa lo que va a ocurrir en Francia, donde una fuerza extrema derecha directamente antisistema, como es el Frente Nacional, va a ganar, pero piensa que unos frikis totalmente paleolíticos en Inglaterra también van a ganar, o si no ganan, estarán muy cerca, que por cierto han empezado a votar hoy, pero te encuentras con que en Grecia va a votar...
Bueno, cuidado, en Holanda es muy probable que las encuestas le estaban dando ganador a Wilders, o sea, que en fin, que es el populismo euroescepticismo por excelencia.
No, bueno, y
que además ya han firmado Wilders una alianza con el Marine Le Pen,
etcétera.
No, y te encuentras que en Grecia tus amigos o examigos trotskistas van a conseguir la mayoría casi absoluta, lo cual es, en fin, es el...
¿Te refieres a Syriza? Bueno, Syriza es una coalición de estas de los años 60.
No, pero en Syriza los troscos son los que están más a la derecha, porque pues Cristina, hay maoístas, hay MLs, hay de todo, ¿no?
Cristina, el palito al trotskismo después de la sección Cuéntame, yo creo que ya se va imponiendo como segunda sección señora del programa.
Es que, vamos a ver, un antiguo estalinista.
¿Antiguo?
¿Por qué antiguo?
Un resquemor ahí, en fin, que ahí se le ve que saca en cuanto puede, ¿no? Le sale el rencor.
Parece que no le bastó el martillo de Ramón Mercader, ¿no?
No, exacto.
Fue lo de Ramón Mercader fue un piolet, no fue un
martillo, perdón, lleva razón. Piolet. Aceptada la matización. Bueno, pues seguiremos mañana hablando de escenarios porque queda un día de campaña. Vamos a ver si el último día tenemos al candidato Girauta, que seguro que sí, al que Pepe ya ve como eurodiputado y que está dándose un baño de multitudes, como hemos dicho, esta noche en la capital del reino. Pepe, hasta mañana, que sigas aquí en Madrid.
Hasta mañana.
Cristina Losada, hasta mañana desde Vigo.
Hasta mañana, Mariano.
Y a todos ustedes les digo que hasta mañana a las 11 como clavos aquí en El Búho. Ya saben que es un programa con la firma de Juan Carlos Girauta, de Cristina Losada y de José García Domínguez. Les habló, encantado como siempre, Mariano Alonso. Después del Búho llegan los cuentos del lobo aquí en Radio 4G, Radio Siglo XXI, con el Sevilla.
Casina,
efectivamente. Y a ustedes les digo que mañana nos vemos y que nada más. Gracias, amigos, por su confianza. Feliz noche. y hasta mañana.
Mariano Alonso.